quehacer cotidiano, mujeres y hombres del Chile real son protagonistas de un pasado y presente que convoca a construir futuro. En nuestro siguiente programa, Marcos Castañeda conducirá una conversación franca y directa con personajes de la vida de Chile. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet presentan testimonios, hechos que merecen ser conocidos, lo relevante de acontecimientos o actitudes en la vida real.
¿Cómo están, estimados oyentes del programa Testimonios, hechos que merecen ser conocidos? Una conversación franca y directa con personajes de la vida de Chile. Y hoy vamos a hablar con un personaje realmente del canto, de la poesía, de la vida de Chile, con un gran artista, actor también de teatro, radioteatro. Se trata de Jorge Yáñez, quien va a cumplir 54 años de actividad artística, ahora lueguito, y lo va a celebrar en la SCD, en la sala SCD, el viernes 26 de agosto, desde las 19 horas. Vamos a conversar sobre ello, sobre su vida artística. Estamos grabando este programa en el Café Crónica Digital, en Maturana, con Huérfanos. Y me contaba fuera de micrófono, Jorge, que él justamente es de este barrio. Me describía la Plaza Brasil de hace 30, 40, 50 años. A ver, Jorge, bienvenido al espacio Testimonio. Muchas gracias por estar con nosotros en la Radio Nuevo Mundo, Radio Chile FM, Radio Bahía en Estocolmo, Suecia, Radio Austral en Auckland, Nueva Zelanda, Radio Iberoamericana en Australia, donde tú también has estado, y Radio Down en Santiago en frecuencia modulada, en Graneros, en la comuna de La Granja. Te están escuchando en todos esos lugares y por internet en todo el mundo. Bienvenido a Testimonios.
Oye, gracias, Marco, muchas gracias. Gracias por la invitación y encantado de poder conversar y charlar y hablar sobre un montón de cosas.
Así es, y me conversaba fuera de micrófono, lo señalaba al inicio del programa, y me contabas que tú eras de este barrio. ¿Dónde naciste específicamente?
Yo nací en Francisco de Bardés y 2110, que queda derechito por esta calle Maturana, pasado Mapocho, antes de llegar a Balmaceda, que ahí estaba el estadio del Colo Colo en esos años. Ahí está la calle Francisco Bardés y 2110. Ahí nací.
¿Te acuerdas del número?
Sí, pues si vivimos tantos años ahí, toda la infancia.
Poquito antes me contabas de hacer el servicio militar.
Claro, porque ahí nosotros fuimos a la escuela básica, ahí nos pusimos a trabajar por primera vez, y poco antes de hacer el servicio militar nos cambiamos, pero siempre en el barrio, a esta calle Huérfano, que está un poquito pasada, sí, Brasil. Sí. Ahí vivíamos también.
Cuéntame, Jorge Yáñez, estamos conversando con él en Testimonios, cuando va a celebrar los 54 años de actividad artística. El nombre de tus padres, ¿quiénes eran? A ver.
Bueno, mi madre fue la Claudina y mi padre el Atiliano. Soy uno de 6 hermanos de familia santiaguina y me planto en las 4 esquinas de esta mi tierra morena. Canto al amor y a las penas del querido pueblo mío y acepto este desafío, ser de la raza chilena.
¡Qué lindo, qué lindo! ¿Cómo aprendiste esto de la paya y de la poesía?
Bueno,
porque tú comenzaste como actor.
Sí, yo estudié teatro en la Universidad Católica y poco a poco me fui acercando a las raíces, a la cultura popular, al canto, a la poesía.
¿Por qué te nació ese oficio de actor? ¿Te influyó alguien en tu familia?
No, antes de mi persona, y no es que sea autorreferente, sí, no hubo ningún artista en mi familia.
¿Por qué elegiste teatro entonces?
Bueno, porque a mí me gustó el teatro desde el liceo nocturno donde yo estudiaba. El profesor de inglés era el que dirigía el grupo de teatro. Yo me acerqué a él un día y así empezó mi fascinación por el teatro. Y después, cuando me cambié al barrio del Paradero 16, de la Gran Avenida, a la población.
¿Ahí donde vivo yo?
¿A la Valledor? A la población Dávila. Antes, ahí nos fuimos a los Valledor, sí. Pues.
En Pío 12, con tú vivías en Pío 12 con Avenida Maipú.
Maipú. Sí, pues ahí nos cambiamos ya después del servicio militar. Y, Y con los compañeros de la población hacíamos festivales de teatro.
El Proloba, ¿te acuerdas?
Claro.
Progreso
Loba, claro.
Centro Cultural Proloba.
Claro, y nosotros pertenecíamos también al otro, en la Villa Suez, la Villa Sur, al Centro Cultural Nuevo Olimpo.
¿Te acuerdas que había una escuelita ahí de madera?
Sí, en el Liceo ahí, Manuel Ponce. Ahí estudiamos también nosotros, los jóvenes de la época.
Ahorita muy pobre, de madera, ¿te acuerdas?
Sí, pues es que era un terreno de la municipalidad, sí. Donde se levantó, era un comercial.
Exactamente.
El Instituto Comercial Manuel Ponce.
Mira.
Mira.
Y la enseñanza era buena de aquellos profesores porque eran muy dedicados, eran casi todos normalistas.
Y además de eso, eran todos muy jóvenes y nosotros, como éramos trabajadores que estudiábamos de noche, la mayoría éramos más adultos que los profes. Pero supieron inculcarnos el amor por el estudio y sobre todo por la cultura. Yo creo que ahí nosotros aprendimos a conocer a Neruda, a Gabriela Mistral, a Carlos Pessoa Vélez. Aprendimos a conocer a los poetas y a la gente de teatro. Porque ellos nos hablaban mucho del teatro popular, incluso nos llevaban de repente al teatro de la Universidad de Chile o de la Universidad Católica. Y nos fueron despertando en todos los jóvenes, especialmente en mí, sí. Ese amor por el teatro.
¿Y hubo más compañeros tuyos dedicados a la actuación de aquella época? ¿Te acuerdas o no? ¿O saliste el único de esos cursos de la Villa Sur?
Digamos, el único que se dedicó por entero fui yo.
¿Al teatro?
Sí, porque éramos muchos, pero como que el teatro no era para nosotros, para los obreros, sino que era para gente más preparada, con formación universitaria. Pero en esos años se podía estudiar teatro sin tener educación universitaria previa.
Sin tener tampoco mucho dinero.
Y sin tener dinero.
La educación, Jorge, no como ahora, era gratuita.
Sí,
y
sí.
De calidad, ¿no?
Sí, señor. Sí. Entonces, bueno, yo después del teatro, después pasé directamente al Canal 13, que partió en el 62, el año del Mundial,
sí.
Donde había un solo televisor grande en la Alameda para ver el fútbol.
Partidos, sí.
Claro. Y de ahí poco a poco fui conociendo.
¿Hiciste el litre existe?
En el 13, sí. Sí. El litre 4916. Ese era el nombre de la calle, 4916. Y el litre, por supuesto, era un nombre inventado. ¿Mm? Y que está basado en la vida nuestra en la Villa Sur, porque la casa que se refleja en esa serie,
¿ya?
Es cualquier casa que tú visites en la Villa Sur. Porque fue de donde Canal 13 a tomar fotos y la escenografía es exactamente.
¿Y tú le diste la idea?
Sí, pues si yo vivía allá, en Lo Valledor, digamos, al otro lado de la línea.
Claro.
¿Sí?
Mira, estamos haciendo testimonios, hechos que merecen ser conocidos. Usted nos escucha en Punta Arenas, en Arica, en la comuna Pedro Aguirre Cerda, donde yo vivo, ¿ah? O en Suecia, en Alemania. Saludos para Víctor Hugo Sáez. O en Noruega, o en los Estados Unidos. Saludos a Illinois. Saludos también a un gran amigo chileno que está escuchando el programa. Se llama Enrique Clapp, es locutor y trabaja en un canal de televisión en Hollywood. Así que pronto ya se va a venir porque va a jubilar y se va a venir a Chile. Así que saludos para Enrique Clapp. Trabajó también en Televisión Nacional acá en sus inicios. Jorge, es maravilloso lo que nos cuentas porque tú entonces te empapaste el lugar donde vivías, ¿no es cierto? Como fue el barrio San Pablo, como fue la Villa Sur, Lo Valledor Sur, La Dávila. Y donde tú todavía, porque hay que decirlo, tienes grandes amigos, compañeros tuyos,
sí,
que a veces nos juntamos.
¿Sí? A veces nos juntamos allá en Lo Valledor, claro. Sí. Claro, todavía existes tú, sí. Entre otros. Y realmente cuando nos juntamos lo único que hacemos es recuerdos, porque vivíamos prácticamente al lado de la línea del tren, conversando. Pues, ¿no? Ahí nos fumábamos los primeros, sí, cigarros, sí. Cuando aprendimos a fumar, después los dejamos ahí mismo.
Claro. Sí. ¿Qué historia, ¿sabes? Y todo lo que se vivía en la línea del tren, porque era como algo muy especial. Porque en ese tiempo, sí, en ese tiempo, ¿cómo no? En ese tiempo, estamos hablando de los años 60, no había mucha diversión, no había dónde salir. Y la línea del tren era un regocijo, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, poníamos tapitas en la línea y con esas tapitas el tren las aplanaba y hacíamos run-runes, ¿te acuerdas?
Claro.
Y hacíamos competencia de run-runes.
Sí.
Bueno, y un montón de otras cosas. Me contabas también que sufriste un grave accidente aquí en este barrio cuando eras chico porque te colgabas de los... ¿Cómo se llamaban esos?
Los tranvías.
De los tranvías.
Claro, el tranvía número 5...
¿Se acuerda hasta del número?
Oye, pero es que la vida, yo me acuerdo más de la infancia mía que de adulto, ¿ah? ¿Eh? Si tú me preguntas qué pasó en el año 90, no me acuerdo. A ver qué pasó en el año 90.
Ese fenómeno tiene un nombre.
Ah, sí, bueno, no lo conozco.
De memoria.
¿Sí?
Claro. Cuando uno tiene la memoria presente o la memoria atrasada. Sí, tiene un nombre psicológico. Pero bueno.
Yo, si alguna vez tuviera que escribir sobre mi vida, escribiría las aventuras que yo pasé cuando niño.
Deben ser muchísimas.
Claro, que entre ellas. Nosotros los pelusas, porque éramos santiaguinos, los pelusas de acá del barrio, nos colgábamos de los tranvías y nos trasladábamos desde allá del centro del matadero.
Mapocho, ¿no?
Claro, o sea, del mercado hasta
Matucana,
donde había una farmacia de barrio tan buena como la mejor del centro, que era la farmacia Matucana.
Ah.
Oye, y un día de tanto colgarme en un carro. Tropiezo con una lata del carro al saltar y me corta la pierna la pierna izquierda. Todavía tengo esa herida.
¿Y cómo lograste,
me salvaron?
¿Cómo lograste salir de esa? Porque era una herida grave para un niño.
Era unos 10 años de haber tenido. No tenía
¿Y
más.
¿Y qué hiciste? ¿Fuiste a un hospital?
No, me fui para la casa, eran como las 12 de la noche.
¿Ya?
Me fui para mi casa sangrando, chorreaba la sangre y golpeaba glu glu en mi zapato o en mi sandalia, no sé. Y cuando llegué a la casa traté de lavarme con algo, pero mi mamá estaba despierta y ve qué me pasa. Y ella me lavó y me atendió. Y al otro día me llevó a la enfermería de la escuela donde estudiamos, a la enfermería, ni siquiera a la posta. Y ahí la encargada de la enfermería de la escuela básica donde yo estudié, ellos me salvaron la pierna, creo yo.
Qué increíble, Jorge.
Sí, pues después uno piensa, te podría haber perdido la pierna o haberme perdido yo porque me da una enfermedad,
una gangrena
y claro, te fuiste.
O también haber perdido la vida.
Eso, mira, perlucería de un niño de barrio en Santiago.
Increíble.
Nosotros, claro, nosotros nos tirábamos del tren, cuando pasaba el tren, a propósito del tren, robando carbón. Cuando yo te hablo de recuerdos, me remonto a la infancia. No tengo recuerdos más cercanos.
¿Y robabas entonces ese carbón piedra?
Claro, y uno de nosotros lo tiraba desde arriba, y lo tiraba porque se había colgado el tren. Y el resto lo iba recogiendo y después lo íbamos a vender a cualquier parte.
No, ¿qué eras, pelusa? Yo no hacía esas cosas.
No, nosotros éramos muy pelusa, pero muy sano. Todo era muy sano, porque teníamos mucho tiempo como niños, vagabundos que éramos, y todos vivíamos en el barrio y casi todos hacían lo mismo. O sea, era una cultura.
Jorge, año 1962, ¿tú empiezas a estudiar teatro o ya ahí te titulas como actor?
No, empiezo.
Ya.
Yo siempre pongo el año 62 como el inicio de mi carrera profesional, porque antes venía del teatro popular obrero.
¿Hiciste teatro aficionado?
Claro, hicimos cualquier festival de teatro, ahí mismo en Los Valledor, y en La Dávila, y en La Vía Sur, y en La Santa Olga, porque curiosamente, cuando se toman los terrenos de La Victoria,
el 57.
Claro, en esos años, al 58... el gobierno, mi mamá, como estaba inscrita en el Serviú o como se llamara en la época, ven que se toman los terrenos de La Victoria y cuidando que no se tomaran los otros terrenos que venían más acá, nos entregaron a la familia los sitios en Los Valledor. Pero no había nada de nada.
No, pues no había agua, no había nada, ni luz.
Nada, pues ni casa, ni nada. Había un cerco de alambre, ¿ya?, que pusieron para dividir los sitios. Bueno, ahí llegamos, cerquita de la toma de la Victoria. Pero después se toman los terrenos de la Santa Adriana, en el medio.
Sí.
O sea, era una evolución y una agitación social.
Amén.
Y nosotros dentro de eso estudiábamos de noche y hacíamos teatro en las poblaciones. Bueno, lo pasamos súper bien. Bueno, y al que le picó el bicho de verdad fue a mí. Yo decidí estudiar teatro para poder hacer un mejor aporte a la población. Ni siquiera yo tenía inquietud de ser actor. Nada, para nada. Tenía que aprender, tener otros conocimientos para llevarlo a la población. Mira, y seguir trabajando.
Qué bien, como monitor, claro.
Claro, y seguir trabajando como director, autor, actor, o lo que hubiera sido, pero en la Pobla.
¿Y lo hiciste después?
Bueno, después lo hice, pero ya se había terminado toda esa efervescencia. Crecieron mis compañeros, se casaron, se fueron, algunos se murieron. Y yo también me casé, tuve hijos y tuve que empezar a trabajar en lo que fuera mientras estudiaba teatro.
Oye, ¿y quiénes fueron tus profesores, Jorge, en la Escuela de Teatro de la Chile? ¿O en la Católica? ¿Dónde estudiaste?
En la Católica. Bueno,
¿acuerdas alguno de ellos?
Sí, de varios. A ver. De varios. Por ejemplo, en las clases de esgrima, porque nos enseñaban esgrima, estaba el actor Aníbal Reina, recientemente fallecido.
Espectacular, Aníbal.
Recientemente fallecido, con el cual nos hicimos muy amigos después con los años, pero él era profesor en esos años que yo estudié. En clase de dicción y de voz estaba la Carmen Barro, que todavía anda cantando,
más de 90 años.
Pero está preciosa la Carmen Barro, por ahí anda batallando.
En el barrio forestal, del Parque Forestal.
Sí, y el director de la academia y profesor de teatro era Hugo Miller Bordalí.
Profesor mío en la escuela de locución.
Claro, porque ellos crearon la escuela de locución, sí, junto con otro señor, Guillermo Conce.
Parada.
Guillermo Parada, sí, claro. Sí, mientras también echaban a andar la escuela de teatro de la Católica. Bueno, con ese grupo me crié. Orlando Rodríguez era el profesor de historia del teatro y teatro universal. Y dentro de mis compañeros, el único que siguió en el teatro y que todavía anda por ahí es Lucho Arena. ¿Ubica a Luis Arena? No es el de los Caporales, no es el hijo de los Caporales. Es un actor de mi edad que todavía batalla y está a cargo de un departamento de cultura y la ilustre municipalidad de Maipú. Por ahí me lo encuentro el chico. Y de repente que aparece en alguna película, hace de extra o de actor secundario, igual que yo. El único que me acuerdo, y éramos 36 alumnos, 36, y ninguno más siguió. El chico Arena y yo, los dos.
Mira, ¿sí? Increíble cómo es la vida, querido.
Pues claro, porque mucha gente empieza a estudiar algo y después va quedando en el camino, lo deja. Pero nosotros seguimos hasta el final y como felizmente apareció el Canal 13, así que de ahí pasamos todo a la televisión.
Qué bueno.
Prácticamente nacimos con la televisión chilena.
Fueron todo un aporte ustedes.
Sí, además que lo lindo de que la televisión en esos años tenía un carácter universitario. ¿Me entiendes?
Sí.
Entonces, toda la televisión chilena estaba para el servicio de la comunidad, para su desarrollo, su instrucción, ¿me entiendes? Su capacitación, ¿no? Y su entretención sanísima.
Y ahora que es pura farándula. Te pelan de qué color tienes el pelo, en qué andas.
No, está bien.
¿Cómo te viste?
Bueno, de eso han pasado muchos años, muchos años.
Oye, ¿y cómo llegas entonces de actor a la música? ¿Quién te lleva a la música, Jorge?
Bueno, yo era muy aficionado siempre he sido aficionado a la música.
¿Ya?
Desde la música folclórica hasta la música clásica, me encanta la música. Y toda la música folclórica, desde México hasta Chile. Me encantaba siempre la música mexicana, la música argentina que nos llegaba a través de las películas. Con los jóvenes de la época, los adolescentes, digamos, cantábamos las canciones de Jorge Negrete.
Que vino a Chile el 48, ¿te acuerdas?
Sí, pero yo estaba muy chico, no alcancé a saber. Sí, pues yo tenía 10 años.
¿El 48?
Sí, si yo nací en el 37.
Y yo ni siquiera estaba, pero yo me acuerdo.
Tú no habías nacido.
No, pues yo nací en el 55.
Bueno, pero yo después supe porque eso fue todo un acontecimiento.
Un acontecimiento, ¿sabes por qué? Porque lo trajo, ¿sabes qué radio? Radio Prat.
Claro.
Y ahí trabajaba Julio Martínez, y Julio Martínez en una nota que le hice yo, igual que esta que te estoy realizando a ti, me cuenta que habían 30.000, 40.000 personas en la estación Mapocho esperando el tren, porque se vino en tren desde Mendoza a Jorge Negrete, un acontecimiento nacional.
Bueno, nosotros supimos eso por mis hermanas, pero nunca lo vimos en vivo y en directo.
¿Y tú estabas cerquita?
Claro, pero éramos pelusas, no te olvides que éramos pelusas sin ninguna instrucción ni ninguna inquietud cultural.
¿Y no escuchabas radio tampoco?
No, la radio que escuchábamos era la radio de los vecinos, bueno, teníamos radio, nosotros nunca tuvimos radio. Ni televisión, menos, pues, cuando llegó. Pero te digo, la música que nosotros escuchábamos era del cine que veíamos en el O'Higgins, que está aquí cerca, en el Alcázar, que está aquí frente a la plaza,
claro,
en el Brasil, que está también ahí en Huerta,
claro,
en el cine Colón, que está aquí en la calle Maipú con San Pablo, en el cine Minerva, que está en Chacabuco con San Pablo, en el cine Selecta, que está en Chacabuco con Mapocho, pero es que uno recuerda muy bien esa etapa, muy linda. Oye,
¿qué películas veías ahí, mexicanas, argentinas?
Mexicana y argentina, veíamos a un gran cómico de la época, era Luis Andrini.
Sí, Luis Andrini. Sí.
Luis Andrini. y veíamos las películas de Arturo de Córdoba, que Dios se lo pague, que todavía me recuerdo que él era un rico que hacía de pobre, pedía limosna en la puerta de la iglesia.
¿Sabes que Luis Sandrini está sepultado en el cementerio Chacarita en Buenos Aires, donde yo he estado y visitado a Carlitos Gardel? Está muy cercano a Carlos Gardel. Y hay una estatua de él, porque en Argentina, todo lo contrario de acá, querido Jorge, se quieren mucho los artistas y se les recuerda. Y hay una estatua donde él está de pie frente a su féretro y oye, se les recuerda.
Era un gran cómico Luis Sandrini, claro. No, nos hacía reír a todos nosotros. Y por el lado mexicano estaba Cantinflas, claro, nos vimos todas las películas de Cantinflas de la época. Y Chaplin también, todas las películas de Chaplin y las películas norteamericanas. A mí me gustaban las musicales. Mira, íbamos a ver películas musicales con toda la patota de Pelusa, que a mí me encantaba la música, como te digo, desde chico. Y entonces venía la acción, conversaban los personajes, dialogaban, y de repente venía la entrada la música, y todos los cabros chicos de mi edad alegaban, ya, se van a poner a cantar, hacía yo silencio.
Déjenme escuchar.
Déjenme ir, ya. A mí me encantaba que cantaran y que bailaran, por supuesto, con Gene Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers.
Imagínate.
Y las películas de Humphrey Bogart, James Cagney, de Johnny Weissmuller, Miller, las películas de Tarzán. Claro, y todas las
el
cereales.
El hombre mono.
Oye, y las cereales que daban aquí en el Teatro O'Higgins.
El teatro, digámosles a nuestros auditores que la Radio Nuevo Mundo está ubicada en San Pablo 2271. Y el Teatro O'Higgins está al lado.
Sí, ¿ah? Sí.
Es
sí.
Un enorme teatro, 1.200 personas.
Oye, tenía platea, balcón y galería. Entonces todos los domingos se daba una cereal. Suponte tú, Los Conquistadores del Oeste. Ya, y todo. O La Sombra. Tan. Dick Tracy. Qué sé yo, la cereal que se da. El Último Mohicano. Oye, y todos los domingos quedábamos en suspenso.
Claro.
Hasta el próximo domingo. Entonces todos los domingos veníamos a seguir la teleserie como las viejas
como la
siguen.
Tele, claro.
Siguen las telenovelas.
Los radioteatro,
claro. Claro, claro. Así éramos los
como
niños.
Los radioteatros que hacía Arturo Moyagrau, que lo dejaba claro, inconcluso para que la gente se enganchara el otro día.
Entonces los títulos aparecían, las imágenes de los protagonistas. Todo el cine lo identificaba y gritaba: ¡Joven! El jovencito de la película. Aparecía la niña, ¡niña! Y aparecía el malo, ¡bandido! Y toda la gente gritaba y nosotros en el medio. No, era muy bonito seguir, ir al cine.
Eso lo aplicó en televisión Jorge Pedreros en el Happening, ¿te acuerdas? Cuando aparecían los personajes,
ellos
gritaban cosas.
Claro, ellos se recuerdan de esa época, sí, pues, lo hicieron.
Y en tu etapa de Can, ¿cómo llegas a la música? Porque el 67, 68... Tú entras a la música.
Claro, pero primero como auditor, como espectador. Yo me iba a meter a las peñas porque me gustaba escuchar el canto.
¿Y a quién viste ahí que te llamó la atención?
Bueno, en esos años habían grupos que ya casi no recuerdo. Por ejemplo, había un grupo donde estaba el Pedro Yáñez, que eran cuatro viejos que cantaban lindísimo, con buenas voces. Cantaban hasta música argentina. Bueno. Estaban los Calentaro.
Los hermanos.
Y que era un grupo también. Después claro, quedaron
en ellos dos.
Los dos hermanos, claro.
Ahora queda uno, ¿no?
Sí, ahora Gastón. Queda Gastón. Estaba el Piojo Salinas y otros viejos queridos, que ya no recuerdo mucho sus nombres. Y los conjuntos, había conjuntos grandes, de música folclórica tradicional y del canto popular latinoamericano. Aparcó, aparece, no recuerdo mucho su nombre.
Sí, sí.
Pero yo iba a eso y de repente.
Ahí giró tu.
El Piojo Salinas, que nos hicimos amigos ahí, me echaba talla en verso. De repente yo le contestaba porque alguna idea tenía, pero el otro me respondía dos, tres coplas seguidas o payas, y hasta ahí llegaba yo. Hasta que aprendí. Con él aprendí a payar.
Mira.
Con el Piojo Salinas.
Gran payador.
Claro, y después con el Pedro Yáñez, Santo Rubio, Alfonso Rubio, el Guatón Peralta y otros viejos.
Qué bien. Hacemos testimonios, hechos que merecen ser conocidos con destacados personajes de la vida de Chile. Hoy estamos en el Café Crónica Digital, aquí en Maturana con Huérfanos, conversando con Jorge Yáñez, destacado artista chileno que está cumpliendo 54 años de actividad artística este 26, para que lo vaya a ver a la sala SCD. ¿A qué hora comienza el espectáculo, Jorge?
A las 7 de la tarde esperamos a la gente con un cafecito. Vamos a exhibir un video que me mandó mi hijo Claudio.
¿El Claudio grandote?
Sí.
¿Y dónde está el Claudio?
En Barcelona. Hizo un video muy hermoso.
¿De tu vida?
De su padre, ya. Sí. Un pedazo de la vida de su padre. Ya. Desde su punto de vista. Y lo vamos a exhibir ese día a las 7.
Antes del espectáculo.
Antes del espectáculo. Ya. Y vamos a regalar el libro que va con la entrada. Mi último libro de versos, que es una recopilación que me hice yo a mí mismo, que se llama La abuela que fuma y otros versos.
Ah, ya. ¿Ah? Y ese era el nombre de la canción que grabaste hace años.
Sí, es que sabes tú que yo me enteré el otro día que ese verso tiene más de 100.000 visitas en internet. ¿Cómo se llama eso? ¿El sitio? ¿Cómo se llama?
El sitio, por el YouTube.
No sé cómo se llama, pues me lo dijo un locutor donde fui a la radio tuya el otro día. Y estaba con la pantalla ahí.
Ya,
y yo le hablo del libro. Y me dice, ¿sabe usted que su tema, La abuela que fumó, tiene más de 100.000 visitas?
Y es La abuela que fuma.
No te puedo creer, le dije.
Increíble.
Increíble.
Claro, con los medios alternativos como la internet ahora se puede llegar a esa cifra. ¿La abuela que fuma se la hiciste a la Anita González o no?
Claro, está dedicada a ella, no es su vida, indudablemente, porque la vida de ella es mucho más dramática. La Anita.
Perdió toda la familia en la dictadura. Sale
de Recabarren, todos los Recabarren murieron ahí. Pero está dedicada a ella con cariño, con afecto, inspirado un poco en el hecho de que fumara demasiado. Sí, está dedicado a ella. Ese es un libro ahora. Y ese libro lo voy a regalar el 26, claro, junto con la entrada.
¿Y cuánto vale la entrada, Jorge?
De aquí al viernes. 8.000 pesos. Y el mismo viernes 10.000 pesos si es que alguien queda rezagado.
Eso está en la SCD.
En la SCD Bellavista. La calle se llama Santa Filomena.
110.
Ah, tú te acuerdas, tienes buena memoria.
Pero si yo he ido a presentar a artistas allí, pues hombre.
Claro, Santa Filomena 110. Entonces, el viernes 26 de agosto.
19 horas, sala SCD Bellavista, Santa Filomena 110. 10.000 el día del evento, 8.000 preventa en ticket. Ticketed, Falabella, Joyce, Knife y SCD.
Sí.
Acompañen a Jorge entonces, acompañen a Jorge.
Si puede, pues además, y tienen que apurarse porque esa sala hace 120 personas. No hace más.
Chiquitito.
Sí, pues no hace más. Es que lo que queremos.
Pero eso se va a llenar. ¿Y dónde vas a meter a la gente, Jorge?
No pueden ir más de 120.
Pero, ¿y por qué le hiciste ahí tan chico?
Porque voy a grabar. Quiero grabar eso en un video y en audio.
No, ahí tienen muy buena mesa de
entonces,
sonido.
Claro, entonces no podía aspirar a una sala grande que no puede ser amplificada.
Sí.
Tiene que ser algo más íntimo.
Muy buena amplificación.
Sí, así que por eso. Sí. No es un negocio, es simplemente para grabar un video que quede para la posteridad, para mi familia fundamentalmente y para el pueblo chileno, para que recuerde a su artista.
¿Su artista?
Claro.
Un artista del pueblo como has sido tú, en el canto, en la paya y también en la actuación. ¿Qué te pasó?
Nada. Que uno se emociona de repente.
Sí, te emocionas. Oye, Jorge, escuchemos una canción tuya entonces. Vamos a escuchar una canción de Jorge que tiene muchísimas. No sé, debe tener 20, 30 álbumes porque él siempre está grabando. Ha viajado por todo Chile, conoces todo Chile. Te llevan para todos lados, incluso en el exterior también has estado.
Sí, muchas veces.
Cuéntanos algo de eso, por ejemplo, tus visitas a todo Chile, a Punta Arenas, Arica, Antofagasta, Calama. ¿Conoces todo el país?
Sí, por lo menos las grandes ciudades.
Por eso.
Las grandes ciudades de Chile, claro, desde Arica hasta Magallanes, hasta Punta Arenas.
Al Festival de la Patagonia, muchas veces.
Varias veces, sí. He ido varias veces y me he ganado ese ñandú de oro que regalan allá al artista más popular en dos o tres oportunidades. Pero también he viajado por el extranjero, siempre invitado por la colonia chilena. He estado en Europa.
Cuéntanos en qué país.
He estado en Canadá.
En Canadá
he estado 4 veces. En Suecia también otras 4 veces.
En Estocolmo. Bueno, ahí están nuestros compañeros de Radio Bahía que te están escuchando y donde se transmite también este programa.
Con toda seguridad, un abrazo grande y cariñoso para ellos, porque también conocimos gran parte con el Claudio, mi hijo que estaba exiliado allá en Suecia en esos años. Hicimos una gira desde Estocolmo hasta Noruega, pasando por diferentes pueblos suecos.
Sí, claro.
También fuimos a Dinamarca, fuimos a Noruega, ya te dije, y varios pueblos de Suecia, pues muy lindos todos.
Gotemburgo,
Göteborg,
Malmö, ¿te acuerdas Malmö?
Sí, pues.
Hacemos testimonios, hechos que merecen ser conocidos. ¿Y qué mejor testimonio con este destacado artista chileno del pueblo? Nunca él ha cambiado y siempre mantiene ese espíritu solidario, ese espíritu de monitor, ayudando a la gente en teatro, en música. Eso te lo reconocemos, porque sabemos de ti. Y lo otro que te reconocemos es ese espíritu de padre y de músico con tus hijos, que no sé cuántos años llevan tocando juntos.
Más de 20 mismo, años.
Más de 20.
Más de 20 años. Claro. Sí.
Con el mismo Jorge Chico, con Claudio, Leo.
Claro. Y ahora se integran mis nietos.
Imagínate, ¿cómo se llaman
los hijos de Jorge? Ya Nicolás y Matías tocan muy bien la guitarra. Entonces uno de ellos hace de bajo, el Matías, y el otro toca una segunda guitarra y acompañan a su padre, ellos a su padre y a su abuelo.
¿Y estarán en la presentación del 26?
Van a estar, sí, esos nietos van a estar. Además hay otro nieto por otro lado, el hijo del Leo en este caso, que toca el piano de maravilla, también lo invité.
Imagínate.
Tiene 13 años el Moisés. Está postulando en un concurso en la radio Beethoven. Toca el cielo, se llama, para los pianistas jóvenes.
Mira, ojalá le vaya muy bien.
Bueno, por eso te digo, antes de que yo me dedicara a lo artístico, en mi familia nunca hubo alguien que ni siquiera golpeara la puerta.
O al pandero.
Oye, claro, pero ahora está lleno de artistas.
Eso es lo maravilloso, lo que tú hiciste en esa familia.
Yo creo que más bien es el ejemplo, porque...
Pero por eso te digo.
Claro, yo nunca los motivé a ellos para que fueran artistas, sino que el hecho de que lo tuvieran
tan
cerca,
claro,
por osmosis, claro.
Oye, esa etapa bonita que iniciaste tú en los 70 con los moros, ¿cómo fue esa etapa? ¿Nos puedes contar? ¿Cómo llegaste a ellos?
Bueno, habría que seguir cuando uno entra al canto popular, ¿no es cierto? Y empieza a conocerlo. Yo empecé a recitar poemas populares chilenos y me iba a las peñas a ver si me daban trabajo. Y algunas veces me daban y otras veces no. Y así me dediqué y empecé a trabajar con otro grupo folclórico. Y en el año 68 hago una gira con los de La Trilla, que fuimos al norte, recorrimos varias ciudades. De ahí iban unos músicos que me acompañaban cuando yo recitaba solo. Y estos músicos eran Eugenio Moglia,
excelente guitarrista,
el Pato Liberona y el Armando Zúñiga, que eran excelentes músicos. Y de tanto acompañarme en los versos, el Moglia le puso música a los versos de Rivanera que yo interpretaba. Y así nacieron los moros.
Mira.
Y después alguien nos vio del sello Philip y nos invitó a grabar. Y
fue un exitazo.
Y eligió el tema. Esto fue la Miriam, del dúo Sonia y Miriam. Ella eligió el tema, dijo: yo quiero que graben este tema de la fiesta de la cueca, que se llama Y con brote de mi siembra. Un exitazo, unos golazos. Esto fue grabado en el año 71.
Imagínate, Jorge.
Entonces 72, 73, pero veníamos lanzados grabando un segundo disco. Íbamos a grabar un tercero y vino el golpe. Ahí se terminó todo.
Se terminó sobre todo la vida artística, porque con el toque de queda no hubo ninguna presentación en vivo de los artistas chilenos por años.
Claro. Entonces, y cambió mi vida también, porque ya todo lo que yo venía haciendo tuve que empezar
reemplazarlo, claro. Hacer otra cosa, ¿no?
Y claro. Pero ahora empecé como solista. Empecé a mostrar mi...
Después del golpe.
Claro, mi trabajo.
O sea, también te sirvió entonces.
Claro,
como un golpecito,
por eso... Habría que adaptarse, claro. Y había que iniciar una nueva etapa. Bueno, y hasta el día de hoy. Pasado muchos años, como te digo, pero siempre uno tiene que hacer las cosas que tiene que hacer. Sí. Siempre tiene que trabajar.
Sí.
No tiene que preguntarse en las mañanas, no. Puta, me quedo en cama.
No, no. Tiene que levantarse y salir nomás. No y buscar.
No hay otra. Eso es para todos.
Es lo que hacemos nosotros cada día. Bueno, escuchemos entonces uno de esos temas espectaculares que grabaron con el sello Polydor, me parece que era.
No, Philips.
Con los moros.
Con los moros.
Escuchamos.
Charcos, yuyos y piedras, donde tu casa y la mía se secretean por señas,
y a una cuadra hablan de cosas, de grietas y de goteras.
Anoche pasó la muerte, guapeando en su muladeja, con poncho de alba y mortaja y un hueso por las riendas, caracoleó en mi ventana y se detuvo en tu puerta. Se echó a tu marido a la hija, a dos más les corrió penca, y a mí por poco me agarra y me lleva de las mechas.
¿Quién se lo iba a imaginar? Pensar que una remolienda que empezó a ti en risa iba a cuajarse en tragedia. Que la amistad y el cariño se irían a la misma mierda. Que por rencores añejos correría sangre fresca y en ensalada de tajos picaríamos la fiesta. Fue andar con la polvorita bien celosa y traicionera que estalla cuando se juntan recuerdos, vino y pollera. Y más con tu hombre, que siempre tomó de la chicha negra. Contigo que eres como hacha para formar pelotera. Y conmigo, que aunque nunca le busco el puesco a la breva, cuando me pisan el poncho le armo un taco a la prudencia. Ya iba corriendo la noche, trotando en las 4:30. Del cordero no quedaba ni una presa para muestra. El vino había corrido como para bañar yegua, y las cantoras de ronca ni aleteaban ya siquiera. Fue entonces cuando el Chano se subió a la carretela y gritó: ¡Hey! ¿Quiénes animan a ir al pueblo a revolverla?
¡Vamos, pues!
Dijeron todos. Pero antes, la última cueca. Y empezaron otra vez a galopar las vihuelas, a trillar bolas cantoras y a encacharse las parejas. El finado salió para el patio, quizá para aliviar a la conciencia. Y tú que me andabas ideante con risitas y con señas, me agarraste por un ala y a la cancha a la pareja. Dimos la vuelta del brazo, los demás hicieron rueda. Tú te subiste la falda hasta mostrar media pierna. Yo tiré al suelo la manta, hice cantar en las espuelas y te rondé como el gallo el pañuelo en ala y cresta, en una de punta y taco zapateada toda rienda, con aro en el mismo vaso, abrazo y rodilla en tierra. En medio del tamboreo, la guifa y la sonajera, ahí nomás se nos vino abajo de un solo tirón la fiesta. Llegó el final y se vino al bulto como una fiera. Lo más suave que te dijo fue un nombre de 4 letras. Y a mí me sacó de un viaje al corral la parentela y me amagó con la argolla del rebenque a la cabeza. No pudieron sujetarlo, qué cristiano con más fuerza. Su entenado pidió carta, mi hermano afianzó mi apuesta y nos trenzamos los 4 a dar por donde cayera. La cosa desde un comienzo se puso hedionda de fea. Volaron los garabatos, los platos y las botellas, se alborotaron los gallos, no sé quién pisó la perra y el mujerío chillaba como chancho en la batea. El finado fierro en mano charcaba el aire a la ciega. Un tajo me mordió el hombro, pelé también mi herramienta y ¡ya! Y hasta ahí nomás me acuerdo, porque una manta de niebla me tupió al rojo los ojos, la memoria y la conciencia. Y aquí estoy, pues, a lo hecho pecho, y que sea lo que Dios quiera. El que monte en pingo chúcaro, que aguante si corcovea. Harto lo siento por ti, pero tiraste la piedra aunque ahora escondá en la mano. ¿Quién te mandó a hacerme seña, a bailar sola conmigo y a mostrar tanto la pierna, sabiendo bien que al finado siempre le ortigó la idea de que si se dio en el gusto y te ganó por las buenas, se llevó terreno arado y con brotes de mi siembra? Vos, de la fiesta al velorio, yo al hospital y a la celda. ¿Qué tal, ah? ¿Cuándo me invitáis otra vez a bailar cueca, oh?
Los Moros, con la excelente interpretación de Jorge Yáñez. Hacemos testimonios, hechos que merecen ser conocidos. Ustedes escríbanos a marcoslocutor2, el 2 es con número, @yahoo.com. marcoslocutor2, @yahoo.com. Hoy conversamos con Jorge Yáñez. Bueno, y hay un CD que has hecho tú en el último tiempo que se llama Jorge Yáñez, El Mar, Cartagena y tú. ¿Quién no conoce Cartagena? ¿Te acuerdas el trencito con carbón para allá?
Oye, bueno,
3 horas para allá, 3 horas para acá.
Como buenos santiaguinos, nosotros siempre viajamos a Cartagena. Todos los santiaguinos, yo creo que tienen muchas historias relacionadas con el tren a Cartagena y el mismo veraneo en Cartagena, los pololeos en Cartagena. Y además, veraneos que duraban un día.
Sí.
¿Qué un día? Horas.
Es que éramos muy pobres. ¿Te acuerdas que en Nueva York habían trenes que iban por el día a Cartagena?
Claro.
Que era un paseo poblacional, digamos. Sí. Nos avisaban, por ejemplo, la señora Mercedes Isamit, que era la presidenta, el próximo domingo hay un tren a Cartagena, los que quieran ir tienen que anotarse ahora aquí. Y el tren salía de la estación que estaba ahí al frente de la población.
Mira.
Y el tren los llevaba hasta la estación central y de ahí salía el otro tren para Cartagena.
Claro, claro.
Por el día,
Pedro. Por el día, sí, por el día.
Muy sacrificado.
Qué increíble, ¿ah? Qué increíble. Pero se llenaba ese tren.
Sí,
había, si salía a las 9 había que estar a las 6 de la mañana para tomar asiento.
¿Sabes tú que a mí me gustaría hacer un radioteatro sobre esos viajes a Cartagena? Hacer un radioteatro. Lo voy a tratar de hacer.
¿Sí?
Y a ver si te incorporo también como actor, ¿te parece?
Oye, a mí me gusta viajar en tren y contemplar el paisaje, ¿ya? Pasarlo bien con unos pollitos que traje.
Sí,
comiendo unos huevos duros y todo lo demás.
De huevo,
claro.
Oye, vamos a hacer eso porque es un género del radioteatro muy, muy espectacular. ¿Y qué canciones deseas destacar aquí de Cartagena, querido Jorge?
Bueno, la misma.
¿La de Cartagena?
Cartagena y tú, yo creo que esa canción se la merece Cartagena, por lo menos de mi parte.
¿Ya?
Es un homenaje a Cartagena, está todo el cariño de nosotros los santiaguinos hacia Cartagena y creo que es una linda canción, es muy emocionante. Tiene una letra muy sencilla, una música de vals también muy simpática. Hay que escucharla, y hay que escucharla no una vez, unas 2 o 3 veces, ojalá en la radio.
Muy bien, la escuchamos entonces aquí en la radio Nuevo Mundo, Radio Chile FM, Radio Austral de Auckland, Nueva Zelanda, Radio Iberoamericana en Australia y Radio Bahía en Estocolmo, Suecia. Un saludo a todos nuestros amigos, a Capri también que está ahí y que sintoniza este programa de testimonio. ¿Te acuerdas de Capri?
Sí, pues.
¡Oda mi guitarra! ¿Te acuerdas que ganó con la representación chilena de la OTI con Nano Acelerado?
Sí, sí, bueno, mucho.
Escuchamos entonces esta creación de Jorge Yáñez que se llama El Mar, Cartagena y tú.
No se cansa el mar durante siglos de besar a la playa y retirarse. Preguntaste con tu voz enamorada y yo no supe, amor, qué contestarte. Y yo no supe, amor, qué contestarte. Solo está pendiente de tus ojos, del reflejo de la luna en tu mirar. Luego te dije, este mar es de nosotros, y tú dijiste, no lo olvides nunca más. Y tú dijiste, no lo olvides nunca más. ¿Cómo olvidarme, amor, de Cartagena? Sería como olvidarme de tu amor, de las noches con luz de luna llena y el mar arrullándonos a los dos. ¿Cómo olvidarme, amor, del litoral? Si aquí yo dejé mi juventud y todo el tesoro que me queda, amor, es el mar, Cartagena y tú. Y todo el tesoro que me queda, amor, es el mar, Cartagena y tú. al mirar la playa desde el mar. Se pueden ver a miles de personas, todas iguales, sin condición social, jugueteando como niños con las olas, jugueteando como niños con las olas. Veo al pueblo bendito de mi tierra, a mi madre con su foto de cajón, y nosotros con el pan llenos de arena y la esperanza de la vida bajo el sol, y la esperanza de la vida bajo el sol. ¿Cómo olvidarme, amor de Cartagena? Sería como olvidarme de tu amor, de las noches con luz de luna llena y el mar arrullándonos a los dos. ¿Cómo olvidarme, amor del litoral? Si aquí yo dejé mi juventud y todo el tesoro que me queda, amor, es el mar, Cartagena y tú. Y todo el tesoro que me queda, amor, es el mar, Cartagena y tú.
¿Cómo olvidar el amor de Cartagena?
Sería como olvidarme de tu amor,
olvidarme de tu amor,
de las noches con luz de luna llena,
de luna llena,
y el mar arrullándonos
a los dos. ¿Cómo olvidar mi amor del litoral?
Si aquí yo dejé mi juventud,
yo dejé mi juventud,
y todo el tesoro que me queda, amor, es el mar, Cartagena y tú.
Y todo el tesoro que me queda, amor,
es el mar, Cartagena.
Siguiendo en la música, Jorge, tú hiciste como un segundo himno nacional, y te lo digo que yo he estado en Argentina, en Buenos Aires, con chilenos, en Suecia, en Australia. La gente goza mucho con ese vals que hiciste de la canción chilota, el gorro de lana. ¿Cómo nace ese gorro de lana?
Lo que pasa es que no es una canción chilota.
Pero habla de Chiloé. ¿O?
Claro, o sea, está ambientada. Está claro, ambientada en Chiloé.
Y está con ritmo de vals.
¿No? Claro. Igual que esta que acabo de hacer.
Igual que la que escuchamos recién.
Claro, que el mar, Cartagena y tú. Lo que pasa es que el gorro de lana es una historia de amor, pero de un amor que tiene desencuentros. O sea, la pareja no logra llevarse bien, no se logran entender. Entonces, basado en esto que me estaba pasando un poco a mí en la vida real,
claro,
porque esta canción fue hecha después del golpe, en el año 74, en el pueblo de Maipú.
¿Ahí vivías en ese tiempo?
Sí, en las noches de invierno, y conversando sobre la situación, teníamos...
Que era malísima,
claro,
malísima. No había trabajo, había mucha persecución.
Y mucho miedo, y vivíamos encerrados por el toque de queda. Y en ese ambiente yo pienso en la pareja y cómo reflejo yo lo que le estaba pasando a mi gente. Entonces me acuerdo de la música que nos trajo Héctor Pavés, la música chilota, y decidí hacer en el medio una broma casi. Por eso le puse ambientada en Chiloé, el gorro de lana. Y la grabé sin ninguna pretensión en el año 77. Pasaron 3 años. Antes que yo la grabara, nunca vi a Héctor Pavés para mostrársela, porque en el año 75 él, estando en Francia,
París,
muere allá. Y bueno, la canción siguió adelante su rumbo. Cuando la grabé en Santiago no pasó nada, pero en la Patagonia chilena se empezó a escuchar por los chilotes que se iban a trabajar a la Argentina.
Hay muchos chilotes,
o a la misma, Patagonia chilena. Claro. Los chilotes de esa zona
como propia de ellos,
sí, y les trajo mucha nostalgia la canción, además porque nombraba a Quellón, que yo lo conocía muy bien, ellos, y yo todavía no conocía a Quellón. Yo vine a conocer a Quellón muchos años después.
Ya.
Claro. Y así nació esa canción.
Qué hermosa historia.
El hecho de que haya pegado en el oído del pueblo es un pequeño gran milagro, porque no todas las canciones que uno hace, el pueblo las toma para sí.
Claro. Pero te digo yo que es como un segundo himno nacional, porque yo donde he estado, con chilenos la cantamos.
Claro, porque es muy alegre, es muy alegre. Y en la época,
todos salen a bailar.
Oye, y en la época de la dictadura, según me contaba una amiga conversando después de esos años cuando hacíamos los recitales en el Teatro Cariola, por ejemplo, o en cualquier peña,
sí,
la gente, cuando yo cantaba El Gorro de Lana, instintivamente se tomaba las manos.
Claro.
Se tomaba las manos, sí, y las cantaban fuerte y a todo pulmón.
Si por eso te digo. Si
por eso, pero escúchame, pero ella me dijo, ¿a qué se debía? Porque no era una canción protesta y la podíamos cantar libremente, no nos podían meter presos por cantar El Gorro de Lana.
Claro.
Pero era como un símbolo que nosotros tomamos.
Claro. Sí.
¿Me entiendes?
Sí.
Claro, se podía cantar sin miedo. Entonces ahí se hizo también popular acá en Santiago.
Bien, la escuchamos entonces, este Gorro de Lana, interpretada por Jorge Yáñez. Deseamos la mejor de la suerte, mucho éxito con tus hijos en esa presentación, con tus nietos, y va a ser un placer estar ahí, y usted también, señor auditor, si quiere ir entonces, estar ahí con este gran artista chileno y celebrar sus 54 años de actividad artística. Muchas gracias, Jorge.
Gracias, Marco. Un abrazo grande.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos volvemos a encontrar la próxima semana siempre con otro gran invitado como el que hemos tenido hoy, Jorge Yáñez. ¡Hasta pronto!
Aquí termina el encuentro de hoy. La próxima semana, en este horario, otros personajes y nuevos testimonios darán fe de hechos. La realización de este espacio está bajo la responsabilidad de Marcos Castañeda como conductor. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet agradecen su sintonía para Testimonios.